Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Atención, equipo en peligro. Es necesaria una actualización del sistema. Se ha encontrado una compatibilidad. La 5.0.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a vuestro programa dedicado al mundo de Internet y las nuevas tecnologías. Bienvenidos a 5.0.
Clave correcta. Su equipo se actualizará a la versión más reciente, la 5.0.
Esta semana, con un protagonista muy especial, vamos a analizar la situación que vive el mundo tecnológico con el presidente de la Patronal de Empresas Tecnológicas de nuestro país, de Ametic. Ya nos está esperando Pedro Mier. Con él vamos a abordar cómo se puede salir en clave tecnológica de la crisis económica y social en la que nos encontramos por culpa del coronavirus. Y luego también nos vamos a contar todo lo que ya se sabe acerca de la batalla de la próxima generación, de la siguiente generación de consolas, porque en poco más de un mes y medio tendremos ya entre nosotros la Play 5 y la nueva Xbox. Después, con ayuda de Javier Alonso, desmenuzamos todo lo que ya se sabe de las nuevas consolas. ¡Empezamos ya!
5.0 Internet y las nuevas tecnologías con Manu Martínez.
Pues está con nosotros hoy el presidente de Ametic, de la patronal de las nuevas tecnologías en nuestro país. Vamos a saludar a Pedro Mier. Lo primero de todo, Pedro, muchísimas gracias por estar con los oyentes de Radio Nacional.
Muchas gracias a vosotros por la invitación. Muchas gracias.
¿Qué ha sido para el sector tecnológico esta situación que no hemos vivido, sino que estamos viviendo, esta situación de la pandemia? ¿Ha sido un grave problema o está siendo una oportunidad para que la sociedad realmente coloque en el rango de importancia al mundo tecnológico?
Yo creo que claramente ha sido un escaparate para darnos todos cuenta del papel que tienen las tecnologías digitales en el mundo en el que vivimos, ¿no? Está claro que la vida que estamos llevando no se hubiera podido llevar si no fuera con el soporte de las tecnologías digitales. La conectividad, el teletrabajo, el teleocio, la teleenseñanza, la socialización, pues todo está siempre soportado sobre las tecnologías digitales. De manera que, y además ha sido un enorme ensayo práctico para toda la población en el uso.
Y viéndolo así en líneas generales, ¿qué hemos hecho bien y qué no hemos hecho tan bien en estos meses en los que la tecnología nos ha servido para todo? Ahora hablaremos de la salud, de la educación, del teletrabajo, claro, que han sido seguramente los campos más evidentes, pero vosotros, como los mejores conocedores de cómo está el panorama tecnológico en nuestro país, ¿qué creéis que hemos hecho bien y qué es lo que nos falta?
El uso de las tecnologías se ha hecho, yo diría que con brillantez. Las redes han aguantado bien, las personas se han adaptado extraordinariamente, de manera que yo creo que en ese sentido podemos sentirnos como usuarios, podemos sentirnos satisfechos. ¿Qué ocurre de cara al futuro? Y ahí es donde es más relevante. A ver, esta pandemia lo que nos está generando es una crisis latente, lógicamente, económica y social importante, si no somos capaces de salir bien. Pero como todas las crisis, es una muy buena oportunidad. Nosotros, como empresarios que somos y representantes de la industria digital, lo vemos como una clara oportunidad, no solo de modernización del país, que también, sino de encarar y resolver los que entiendo son los problemas fundamentales de nuestro país. O sea, nosotros, ¿cuál es el primer problema que tiene la sociedad? Y creo que en esto estaremos de acuerdo. El primer problema es el empleo, las posibilidades de empleo de calidad, de empleo, digamos, estable a largo plazo, que dé oportunidades de progreso, de mejora, de calidad de vida, etcétera. Y nosotros estamos convencidos de que haciendo determinadas cosas se puede cambiar.
Hemos sacado, yo creo que hasta con nota, lo que se refiere al hardware, a las redes. Bueno, pues no se nos ha caído Internet, hemos podido seguir trabajando,
claro,
que era una de las grandes dudas al principio. Yo recuerdo en el mes de marzo, uno de los programas lo dedicamos a tranquilos, que Internet no se va a acabar. O sea, podéis seguir viendo Netflix en casa y trabajando, que no se va a agotar la red. Pero esa es la parte, digamos, tecnológica. Lo que nos falta es pulir el factor humano? ¿Nos ha faltado, por ejemplo, la parte de la docencia para la educación online, manejar los profesores, los alumnos, las habilidades digitales, en la parte del teletrabajo también, que los profesionales todos, y no solo unos pocos, estén cualificados para eso? O sea, bien el hardware, pero mal el cómo lo hemos aplicado.
Yo creo que las personas han reaccionado, la sociedad en general, muy bien. Es decir, la adaptación, la capacidad de adaptación que se ha demostrado es enorme. Yo siempre digo que si una semana antes del confinamiento hubiéramos salido a preguntar en la calle, a hacer una encuesta, y le hubiéramos preguntado a la gente lo que era, Google Meet, o lo que era Teams, o lo que era Zoom, pues probablemente un porcentaje bajísimo de la población hubiera sabido lo que era, y todavía más bajo hubiera tenido información de uso. En estos momentos le puedes preguntar a cualquiera lo que son esas, no solo lo que son esas herramientas, sino que te va a contestar con su experiencia de uso y su opinión. Eso es un enorme ensayo de toda la sociedad que se ha podido hacer en muy poco espacio de tiempo. Y eso demuestra que las personas tenemos capacidad, y eso vale para todos los para todas las edades y para todas las capas sociales, de adaptarnos si las circunstancias pues obligan o lo permiten, ¿no? De manera que está claro que para dar pasos, para avanzar, necesitamos, es muy importante que las personas tengan formación en habilidades digitales, pero también se ha demostrado que eso se puede adquirir con grandes programas de forma rápida. Por eso nosotros, la primera de las acciones que estamos proponiendo a las autoridades, al gobierno, a los gobiernos, es un gran plan nacional de formación en habilidades digitales, en habilidades mínimas. Y hemos, como digo, el primer curso ya lo hemos pasado con nota, que ha sido el uso de las telereuniones, ¿no? De las teleconferencias. Bueno, pues ahora hay que ir a por el segundo, y eso se puede hacer. Es muy importante, porque eso es lo que va a ser la base para que el grueso de la población, es decir, no importa la edad, no importa la cualificación, en todos los niveles tengan unos elementos básicos que le permitan adaptarse a este proceso de cambio acelerado que vamos a vivir.
El sector tecnológico, muchos lo miran con un poquito de envidia, porque dicen, durante todos los meses de confinamiento, durante la reconstrucción, ahora en la vuelta al cole, en los hospitales, se sigue comprando, se sigue necesitando tecnología. ¿Ha sido uno de los más golpeados económicamente, o bueno, dentro de todo sale bien parado y ahora puede venir un poquito la recesión?
No, vamos a ver, es cierto que el sector de las tecnologías digitales ha salido mucho mejor parado que otros, es evidente, ¿eh? Está claro. Pero es que va a seguir siendo así en el futuro, y ahí entramos en el punto relevante. Es decir, hasta ahora lo que hemos hecho ha sido enfrentarnos a una situación inesperada y reaccionar. Vale, muy bien. De aquí en adelante, ¿qué tenemos que hacer para hacer frente a la situación de crisis económica y de crisis social que puede venir como consecuencia de la crisis económica? ¿Qué podemos hacer? Nosotros defendemos que lo que tenemos que conseguir es que la sociedad española, las empresas españolas, los profesionales españoles, seamos actores, no solo usuarios. Y eso es muy importante. Para ser actores tenemos que tener industria digital propia, capaz de hacer frente a estas situaciones. ¿Con qué? Con productos, con soluciones, con servicios, etcétera.
Y ahí, en ese momento de reconstrucción, llegan ahora, por ejemplo, los tan mencionados, tan traídos y tan llevados pactos, ¿no? Se busca un consenso, se busca un acuerdo, y todos los sectores le piden algo a las instituciones, a los gobiernos. ¿Va a llegar un dinero procedente de Europa? ¿Se va a destinar a la sanidad, a la educación? ¿Qué pide la patronal tecnológica a los gobiernos, tanto al gobierno central como a los gobiernos autonómicos que van a gestionar ese dinero?
Sí, nosotros, a mí me gusta decir que nosotros no pedimos, sino que proponemos, ¿eh? Nosotros estamos en posición propositiva, ¿eh? Que no es lo mismo. Es decir, nosotros no decimos, oye, para nuestro sector tienen que dedicarse no sé cuántos recursos o no sé cuántos miles de millones para financiar, no sé, X, la compra de equipos, el despliegue. No, nosotros lo que decimos es, vamos a ver, la salida de esta crisis, el cambio necesario que tenemos de estructura económica y social, pasa por dos pilares fundamentales, que son la digitalización y la sostenibilidad. Eso se puede hacer como mero usuario o como actor. Para ser actor tenemos que tener la capacidad. Hoy en día las empresas funcionan con acuerdos. Son los proyectos exceden la capacidad de las empresas, por importantes que sean, exceden las capacidades de los países. Pero para poder ser parte importante de una acción, tienes que poder aportar algo. Aportar algo es aportar conocimiento, aportar tecnología, aportar capacidad de innovación, y eso es lo que tenemos que construir. Puedo poner un ejemplo concreto. Cuando se planteó con toda su crudeza la pandemia, uno de los primeros problemas que hubo a nivel mundial fue la disponibilidad de respiradores. Después esto, a medida que se ha ido conociendo, han ido apareciendo otras necesidades. Pero esta fue, si recordamos, una necesidad enorme, tremenda y a nivel mundial. ¿Qué hicimos nosotros como AMETIC? Juntar una serie de profesionales y de compañías y hacer un acuerdo de colaboración público-privada con el Ministerio de Industria para ayudar a una pequeña compañía española que tenía respiradores certificados a que incrementase de una forma tremenda en pocos días su capacidad. ¿Eso cómo se consigue? Se consigue teniendo profesionales, teniendo industria, teniendo conocimiento y teniendo capacidad de innovar. Si eso no lo tienes, mañana te aparecerá, en vez de la COVID, te aparecerá otra y estarás igual. Entonces, eso es muy importante. A mí me gusta decir que esa es la auténtica reserva estratégica del país y totalmente convencido. Es decir, no se trata solo de tener unas infraestructuras que nos permitan, eso es una condición sine qua non, importantísima, pero ahora hay que llenarlas, ahora hay que dar las oportunidades para que las empresas se desarrollen, generen productos, innoven y de esa manera generen puestos de trabajo con continuidad.
Os recuerdo que estamos charlando con Pedro Mier, el presidente de AMETIC, de la patronal de las empresas, de las industrias tecnológicas en nuestro país. Hablábamos de pactos y de que AMETIC no pide. No pide una subvención, algo concreto a las instituciones, sino que propone. Pero tenemos sobre la mesa la negociación de los presupuestos. Está en marcha esa negociación de unos presupuestos que van a ser fundamentales. Hay por ahí, está aprobada la llamada tasa Google, que de momento sigue sin aplicarse, pero en los planes del gobierno estaba empezar a cobrarla a las grandes empresas tecnológicas a final de año. Impositivamente, ¿cómo está el sector? Teniendo en cuenta que aquí en España hay mucha empresa tecnológica patria de aquí, de España, de nuestro país, pero también mucha filial de empresas internacionales.
Sí, a ver, nosotros en el tema impositivo siempre hemos mantenido la misma postura, y es que en un mercado globalizado como es el mercado digital, hay que tomar soluciones acordadas globalmente. Y eso es lo que está pasando y eso es lo que va a pasar. Ya la Unión Europea va por esa línea, la OCDE va a tomar disposiciones que van a ser adaptadas por todos y, por tanto, creo que problemática va a perder el riesgo que tenía de estar tomando, digamos, medidas distintas y, por tanto, situándose en una inferioridad de condiciones. Me interesa, es un comentario, decir, AMETIC no pide nada concreto. Sí, sí que pedimos cosas concretas, muy concretas. Y proponemos cosas muy concretas. Lo que no decimos es, oye, ayúdame a resolver, que me cuesten más baratas mis inversiones. Estamos en una visión, yo diría que más amplia. Nosotros hemos puesto esencialmente tres cosas. La primera, como antes hemos comentado, es un plan de formación en habilidades digitales dirigido a toda la población, a todos los niveles, ¿vale? La segunda cosa que hemos propuesto, que España se alinee con la media del esfuerzo en I+D, es decir, en innovación, que se realiza en Europa y rápidamente se sitúe en la velocidad de crucero de los que a la que están acelerando los países más avanzados. Eso es importantísimo para tener la capacidad justamente de desarrollar innovación y de dar buenos puestos de trabajo. Y la tercera, hemos propuesto una herramienta que llamamos macroproyectos tractores de la industria o acciones estratégicas de país, que consiste en alinear todas las herramientas que un país tiene en determinados ámbitos que entendemos que nuestro país tiene ventajas singulares para traccionar de todo el ecosistema empresarial de todo él, de forma que se desarrolle y se fortalezca. Nosotros hemos propuesto trabajar en cuatro áreas. Una que es la digitalización de la salud, otra es la movilidad sostenible, la tercera es la digitalización de toda la producción de alimentos, desde el campo hasta la mesa, y por tanto modernización del campo y de sus procesos productivos y de los procesos de logísticos hasta llegar a la mesa, y el cuarto es la modernización del turismo. De manera que no íbamos desencaminados cuando desde hace dos años veníamos proponiendo actuar en esas líneas. ¿Todo ello con qué objetivo? Con el objetivo de fortalecer nuestro tejido empresarial para que pueda generar empleo de calidad. Este es un poco el resumen de lo que nosotros estamos proponiendo y apoyando.
No nos queda casi tiempo, pero claro, para todo eso, para todas esas cosas, puede ser muy útil la tecnología de la que más se está hablando, aunque sea por diferentes motivos en los últimos tiempos, sí. La conectividad, el 5G. Bueno, recientemente Telefónica ya ha anunciado que confían en tener disponible a final de año una cobertura del 70-75% del territorio nacional. Otros operadores, Orange también se ha lanzado ya la comercialización de sus servicios. Vodafone lo hizo hace ya muchos meses, aunque bueno, pruebas piloto. Lo que tenemos ahora no es el 5G, para eso todavía nos faltará un poquito, pero ¿cómo veis desde la patronal tecnológica esta implantación? ¿Cómo se está haciendo en España? ¿Qué problemas nos estamos encontrando? ¿Y de verdad va a dar tantas alternativas?
A ver, esto es el ejemplo de los aeropuertos y las líneas aéreas, ¿eh? O de las autopistas y las empresas de, digamos, de transporte. Está muy bien tener autopistas, está muy bien tener aeropuertos. Si no tenemos empresas capaces de utilizarlas, no sirve de nada. Proponemos que se apoyen proyectos integradores de ecosistemas. Voy a poner un ejemplo muy claro. Uno podría decir, oye, apoyar, dedicar los recursos a que se extienda la cobertura X de la tecnología que sea, 5G o de la que nos parezca, Y después eso, ¿cómo lo utilizamos? Y después, ¿cómo generamos empleo sobre esa base? A nosotros nos parecería mucho más adecuado decir, vamos a lanzar un proyecto de, por ejemplo, de móvil conectado y autónomo, donde haya conectividad, tiene que haberla, claro que sí, pero donde esté el sector energético con infraestructuras de generación, donde esté el sector automovilístico, y donde esté la industria que suministre y desarrolle soluciones para el automóvil conectado, para los sistemas de carga y recarga, para la conectividad. Es ahí donde hay que poner el foco. Si nos equivocamos y dedicamos los recursos a financiar proyectos concretos de empresas grandes, nos equivocaremos. Hay que dedicar recursos a proyectos de país que movilicen ecosistemas en los cuales intervengan todas las empresas de todos los tamaños y se genere tejido. Si no, tendremos, como hemos tenido otras ocasiones, aeropuertos vacíos. No es eso lo que necesitamos. No sé si me estoy explicando con claridad.
Pues con claridad meridiana, desde luego que sí. Pedro Mier, presidente de Ametic, muchísimas gracias por haber estado con los oyentes de Radio Nacional. Y solo me quedo con lo último, con qué pálpito tiene la patronal de la tecnología en nuestro país. ¿Es optimista de cara a lo que viene? ¿Está expectante o tenemos que llevarnos las manos a la cabeza?
No, vamos a ver, nosotros tenemos un país que ha demostrado repetidamente que cuando se le dan oportunidades, reacciona. Y tenemos la obligación, yo diría, desde luego nosotros como asociación, pero como ciudadanos, de, vamos a decir, reclamar, si se quiere, en el buen sentido, que se nos den oportunidades. Porque siempre se responde, francamente, superando las expectativas. Tenemos excelentes profesionales, tenemos excelentes empresarios, tenemos una sociedad capaz de reaccionar, hay que darles oportunidades y hay que poner las prioridades donde toca.
Pues ojalá sepamos hacerlo y en los próximos meses, a la vuelta de un tiempo, volvamos a hablar y nos diga, sí, se hizo bien y la reconstrucción se está cometiendo desde una perspectiva tecnológica, pero desde una perspectiva interesante. Pedro Mier, presidente de Ametic, muchísimas gracias por haber estado con los oyentes de Radio Nacional.
Muchas gracias a vosotros y espero que sea así. Gracias.
5.0 La tecnología para todos.
Bueno, pues ya sabemos todo, o casi todo, de la nueva generación de consolas. Después de las presentaciones de los últimos días, Sony y Microsoft le han puesto ya datos, fechas y, sobre todo, precios también a las nuevas máquinas que tendremos muy, muy prontito entre nosotros, aunque habrá tiempo para analizarlas después y saber cuál es la mejor alternativa para unos y otros jugones. Hoy vamos a hacer un pequeño avance, lo vamos a hacer con ayuda de Javier Alonso. Hola, Javi, muy buenas.
Hola, Manu, ¿qué tal? Pues sí, qué ganitas tenemos ya de probar la nueva generación.
Pues no queda casi nada, ¿eh? No queda casi nada porque lo primero que ya podemos poner sobre la mesa son las fechas.
Eso es, las nuevas consolas de Microsoft van a llegar al mercado español el 10 de noviembre y una semana después, el 17, lo harán las de Sony. Todo pensando, como no puede ser de otra forma, en la campaña de Navidad como primer gran reclamo.
Hablamos de consolas, así en plural en ambos casos, porque Javi, las dos familias van a venir con dos versiones distintas.
Correcto, una versión digamos completa y otra que en ambos casos no va a llevar unidad de disco óptico y se va a apoyar en las descargas digitales. En el caso de la Play 5, esta hermana pequeña se va a llamar Digital Edition y es casi igual, solo que sin unidad de disco, y en el caso de la Microsoft hay más diferencias. Podríamos decir que tienen una completa, la Xbox Series X, y otra mucho más pequeña de tamaño y diseño con un hardware más ajustado y evidentemente sin unidad de disco, que van a llamar Xbox Series S.
¿Y eso se va a notar en el precio? Porque ya lo sabemos también. ¿Cuánto nos va a costar, Alonso, dar el salto a la próxima generación?
Pues las hermanas mayores van a costar lo mismo, 499€ en ambos casos. Sí hay diferencias en las ediciones digitales porque la PlayStation 5 sin unidad de disco va a costar 399 y la Xbox Serie X 299.
A grandes rasgos, así, sin entrar en demasiados tecnicismos, ¿cuál podríamos decir que es más potente?
Bueno, de potencia podríamos decir que van muy parecidas. Aunque las especificaciones de hardware, la potencia bruta del Xbox es superior, eso sí, las dos van a manejar juegos en 4K y en 60 frames por segundo. El disco duro es algo mejor el de la Play 5, más rápido en la transferencia de datos, y aseguran que eso se va a notar a la hora de cargar los juegos, pero habrá que verlo en un escenario real.
¿Y qué pasa con el catálogo inicial de juegos? Porque ya sabemos que al final los jugadores se acaban decantando por unas u otras máquinas, generalmente por el catálogo, ¿no? Por los juegos que ofrece la consola.
Pues podríamos resumirlo diciendo que Xbox está trabajando muy bien el tema de servicios y Sony se va a apoyar, al menos inicialmente, en sus títulos propios. Microsoft seguirá apostando por el Game Pass, esa especie de tarifa plana de juegos de todo su catálogo a modo de suscripción, es decir, pagas una cuota y puedes jugar a muchísimos juegos, y ha añadido un acuerdo importante con Electronic Arts para incluir su catálogo. Play 5, por su parte, ha confirmado algunas exclusivas como Demon's Souls o Spider-Man Miles Morales, y a eso habrá que añadir los lanzamientos de otras compañías que irán sacando su arsenal de cara a Navidad.
Pues hacia Navidad veremos, claro que sí. Además, queda por aclarar el tema de la retrocompatibilidad. Las dos compañías han prometido que será posible jugar con los videojuegos antiguos, pero veremos si a corto plazo podemos meter un disco de Play 3 o de Play 4 en la Play 5 o de la antigua Xbox en la nueva consola. Gracias, Javi. Hasta luego.
Hasta luego.
Pues no tenemos tiempo para más, hay que ir echando el cierre a la versión 5.0 por esta semana. Si os ha gustado, podéis recuperar esta y el resto de programas en la sección a la carta en rtv.es o también descargarlos a través de la aplicación para dispositivos móviles de Radio Nacional. Está en Android, está en iOS, es gratuita y es una auténtica pasada. Nosotros prometemos volver la semana que viene con más tecnología, con más 5.0. Ya sabéis que en internet tenéis la versión extendida del programa. Un saludo de Manu Martínez y lo dicho, hasta la semana que viene. Give you power, I'm losing.
I'm losing.